Son las 8, las 7 en Canarias. Hasta ahora cada día recordamos a los fallecidos en la pandemia y rendimos homenaje a los que siguen en primera fila.
Hola, Ángel Expósito. Soy Luis Durán, podólogo de Madrid y seguidor fiel de tu programa. Quisiera romper una lanza en favor de todos mis compañeros podólogos de toda España, pues como sanitarios que somos, también hemos puesto nuestro granito de arena en esta pandemia del COVID-19. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es verdad, hablamos mucho de los sanitarios, de hospitales, faltaría más, de residencias, pero hay un montón de gente con bata blanca que si no fuera por ellos, por ejemplo Luis y sus colegas. Así que gracias por estar ahí, amigo, y por escucharnos. Por cierto, me dice un pajarito que a ver si ya vamos aprendiendo a jugar al mus, Luis. Bueno, sin duda el mayor escándalo, lo que me revuelve las tripas y la conciencia, lo que me resulta más inaudito de la gestión de toda esta crisis de la pandemia y del coronavirus, sin duda, lo peor es el desastre en torno al número de muertos. Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro amplio o corto, me da igual. Hablamos y hablan del número de muertos como si fueran datos del IPC, datos de una estadística, porcentajes de una encuesta del CIS, cuando en verdad esos muertos son tu padre, tu madre y tu hermana o tu marido. Los registros civiles añaden al menos 13.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Mira, teletipo de Europa Press. Se han producido 43.034 fallecimientos, más de los esperados, en una situación normal. Se estimaba que en este periodo se iban a producir 77.817 muertes, pero el sistema contabiliza casi 121.000. Al pan pan y al vino vino. La inhumanidad que está demostrando la política en la gestión de la pandemia es lo peor, porque el pacto con Batasuna es una bajeza. Las chulerías de Pablo Iglesias son eso, bravuconadas de un chavista. Los decretos, las alarmas, las tasas de geografía son politiqueos, si me apuras. La clave, el emblema del desastre en la gestión del coronavirus son los muertos, y en concreto, que sigamos sin saber cuántos de los nuestros han caído enfermos de coronavirus. El último eslabón en la cadena de los despropósitos es el baile de cifras, que así, por arte de magia, como si Fernando Simón fuera el mago Houdini, desaparecen 2.000 muertos. Al día siguiente te aparecen otros cientos. Vamos a ver, esas personas con nombre y apellido, ¿se murieron o no? ¿Dónde están? ¿Quién es el responsable de esa calamidad estadística? ¿A nadie se le cae la cara de vergüenza por inhumanidad? ¿Era esto lo de gobernar para la gente? Pues vaya chasco, ¿eh? Lo único evidente es que España somos el segundo país, oficialmente, con mayor ratio de muertos por habitantes. Y digo lo de oficialmente porque todos sabemos, y el gobierno el primero, que los muertos por coronavirus son casi el doble de lo que se dice. Dice el gobierno que los muertos por la pandemia son, insisto, 2.000 menos que hace 3 días. Estudios que suman los registros, las funerarias, los juzgados y hasta las listas de pensionistas de la Seguridad Social hablan de casi 50.000. ¿Puede haber mayor escándalo para un país, para una sociedad libre y democrática? ¿Puede haber mayor vergüenza para un Estado de Derecho que mentir a sabiendas sobre tus, nuestros, mis compatriotas muertos? Se calcula que el 80% de los fallecidos son mayores. Más allá de la virulencia del puñetero virus hacia nuestros padres o abuelos, ¿somos conscientes de lo que ha sufrido cada uno de ellos hasta que se han muerto solos? Más allá del engolamiento de Sánchez cuando sobreactúa durante las chapas que nos mete los fines de semana. Más allá del populismo y la manipulación del vicepresidente. ¿Esos mayores no se merecen que al menos se les contabilice como es debido? En el fondo, el motivo de ese ocultamiento nos lleva de nuevo a la política. Esa mentira de miles y miles de fallecidos nos empuja a lo peor. Y es que, si se dice la verdad en su inmensa magnitud, ni siquiera Pablo y Pedro lo soportarían, porque quiero creer que se le caería la cara de vergüenza. ¿O no? Todavía hoy, cuando empieza oficialmente el luto, ya les vale, qué cinismo, Aún hoy nos siguen mintiendo con la cifra total. Pedro Sánchez no visitó la morgue del Palacio de Hielo para no hacerse una foto tan fea, rodeado de ataúdes y soldados llorando. Ni él ni el vicepresidente o líder, amado líder, visitaron una residencia de ancianos por miedo. No acudieron al IFEMA para evitar la pitada. Y ellos, y el Iván Redondo de turno, y ese ejército de asesores y asesoras, saben que lo que digo es verdad. El cese de Pérez de los Cobos, la movida con la Guardia Civil, la renta básica o el rescate europeo tienen su importancia, mucha, no seamos necios, faltaría más. Pero la clave son tu padre, tu hermana, tu esposa que han muerto solos y ni siquiera valen para que les cuenten en una estadística. Los soldados de la UME descubrieron abuelos muertos hasta que lo denunció Margarita Robles, por cierto. Los bomberos han rescatado cadáveres en sus casas. El personal de las residencias, en su inmensa mayoría mujeres inmigrantes, se han contagiado y se han dejado la vida cuidando y ayudando a morir a nuestros abuelos. ¿Para que ni siquiera se les cuente? Mucho luto, tarde. Mucha bandera a media asta, 3 meses después. Y nos siguen engañando como si fuéramos imbéciles. ¿Y sabes qué? Que visto lo visto, les funciona. Porque ahí les tienes.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 27 de mayo. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy, esta tarde, Fernando Simón ha reconocido un 55% de mortalidad más de lo habitual, sobre todo entre el 10 de marzo y el 10 de mayo.
Especialmente entre mayores de 74 años. Simón dice que no todos se pueden atribuir al coronavirus, algunos pueden ser víctimas indirectas de la pandemia y de la saturación hospitalaria. Según Sanidad, en los últimos 7 días han muerto 39 personas y ayer se diagnosticaron 231 casos más.
La Abogacía del Estado acusa a la juez del 8M de abrir una causa general contra la gestión sanitaria del gobierno.
Critica también la sorprendente celeridad en admitir la denuncia cuando el estado de alarma solo permite procedimientos esenciales. Claro, si no les parece esencial en los 50.000 muertos. En fin, según la abogacía, eso genera indefensión al delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El gobierno pacta con el PNV que País Vasco y Navarra gestionen el ingreso mínimo vital.
Esta es buena, ¿eh? No por el País Vasco, sino por Navarra pactado con el PNV, ¿eh? El Real Decreto que se aprobará el viernes especificará que sean ambos gobiernos, y no la Seguridad Social, quienes apliquen esa ayuda. Según el PNV, es un logro político en un contexto de tentaciones recentralizadoras. Más.
Pedro Sánchez se felicita del plan de recuperación económica propuesto por la Comisión Europea.
Dice que es un punto de partida que incluye muchas de las demandas de España. Es un plan de 750.000 millones de euros, de los que recibiríamos unos 140.000 entre transferencias y préstamos. Los líderes europeos lo debatirán el 19 de junio.
Tú lo decías, hoy miércoles vivimos el primer día de los 10 de luto oficial por las víctimas del coronavirus.
A las 12 se ha guardado un minuto de silencio con las banderas ondeando ya a media asta. Don Felipe y doña Leticia, acompañado de sus hijas, lo han hecho en los jardines del Palacio de la Zarzuela. El rey ha dicho que a los miles de muertos les debemos nuestro recuerdo, duelo y cariño.
En los territorios en fase 2, desde hoy, se puede pedir cita previa para el DNI y el pasaporte.
Quienes vayan a renovar o adquirir estos documentos deberán llevar mascarilla, el importe exacto de la tasa e ir de forma individual, salvo que se trate de un menor. A partir de mañana, también en la fase 2, se suprimen las franjas horarias para los paseos de los niños y la práctica deportiva en la calle.
Dos exministros del PSOE y un asesor de Podemos entran en el Consejo de Nagas.
¡Anda! Lo de las puertas. Son José Montilla, Pepe Blanco y Cristóbal Gallego. Es muy cercanito a Podemos. Sus nombramientos deberán aprobarse en la Junta Accionista de finales de junio. La retribución media de los consejeros al año pasado fue de 160.000 euros.
Los Mossos de Escuadra investigan el asesinato de una mujer en Girona perpetrado por su pareja.
El agresor, antes de suicidarse, dejó una nota y quemó el coche de la víctima. Si se confirma como crimen machista, será la víctima número 19 en lo que va de año. En abril, el 016 recibió casi 8.700 llamadas, la cifra más alta de los últimos 3 años.
26 detenidos en Francia y Bélgica por la muerte de 39 vietnamitas en un camión en el Reino Unido.
¿Te acuerdas? Los cuerpos de los inmigrantes fueron descubiertos en un polígono industrial en Essex en octubre del año pasado. A los arrestados se les acusa de formar parte de una organización criminal y de tráfico de personas.
El Supremo venezolano anula la presidencia de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional.
En su lugar, avala la liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición en Venezuela. Guaidó, reconocido presidente interino por más de 50 países, juró su cargo en las instalaciones de un periódico después de que se le impidiera acceder al Parlamento.
Arturo Pérez Reverte, Maruja Torres y Dani Duc, premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote.
Pérez Reverte, por su artículo La posada de Dickens, publicado en XL Semanal en julio del año pasado. Maruja Torres ve reconocida su trayectoria profesional. Y Dani Duke, una fotografía publicada en La Vanguardia el pasado 15 de agosto. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues la federación va a permitir que se pueda jugar partidos de liga este verano los lunes y los viernes. De esta forma, cuando se reanude la competición, tendremos un verano con fútbol todos los días de la semana. En Sevilla, los cuatro jugadores que se saltaron el confinamiento han dado negativo en los test. Han vuelto a entrenar con sus compañeros y la ACB acaba de confirmar que Valencia será la sede de la fase final con la que terminará la Liga de Baloncesto este año.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Hola Ángel, mañana... Uy, me has pillado. Mañana jueves seguiremos disfrutando de tiempo soleado en todo el país, aunque no se descarta que la nubosidad aumente a últimas horas de la tarde en la mitad norte peninsular y descargar algunas lluvias en forma de tormentas en el interior de Galicia. Las temperaturas siguen en aumento, sobre todo en el área del Cantábrico, y el viento soplará con fuerza en el estrecho litoral de Almería y gran parte de Cádiz.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Nos queda... Te contamos una cosita más. Te lo apuntaba en titulares, la abogacía del Estado ha arremetido duramente contra la juez Carmen Rodríguez Medel por abrir una causa general contra el gobierno, dice. La magistrada se ha situado ahora mismo en el foco de atención del Ministerio del Interior por las pesquisas encomendadas a la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M. Patricia Rossetti.
Carmen Rodríguez Medel y Fernando Grande Marlaska se conocen bien. Coincidieron durante 2 años en el Consejo General del Poder Judicial en el Servicio de Relaciones Internacionales. El ahora ministro del PSOE era entonces vocal a propuesta del PP y ella era letrada experta en cooperación jurídica penal. Rodríguez Medel pasó después al Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá para asesorar durante 1 año al gabinete de la Secretaría de Estado. Son plazas para jueces. Salvó esa etapa toda la vida en los juzgados y prácticamente todo el mundo coincide. Carmen Rodríguez Medel es una juez muy profesional y muy trabajadora. También es organizada, rigurosa, firme, con criterio. Le gusta tener todo bien controlado y además es muy garantista. Lo dicen jueces, fiscales y abogados. Y algún magistrado manifiesta a COPE que es una juez muy americana.
Tenemos noticia de última hora. La verdad es que esto a más de uno se le está yendo de las manos, ¿eh? Referido al lío dentro de la Guardia Civil. Última hora, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Precisamente a las 7 de la tarde apuntábamos ya un nombre, que las cosas no estaban todavía las aguas serenas dentro de la Dirección General del Cuerpo después de esa dimisión que ayer presentó el primer uniformado de la institución, ¿no? Sin duda alguna, Laurentino Ceña. Pues ya os podemos dar cuenta de que ha cesado el segundo en esa relevancia dentro de la cúpula, que sería el mando de operaciones de la institución. El general Santa Fe ha cesado y en su lugar va a ser nombrado Félix Blázquez, que ha sido propuesto para ser el nuevo mando de operaciones dentro de esa dirección adjunta operativa de la Guardia Civil. Hay que tener en cuenta que este era el candidato natural, digamos, a sustituir al dimitido director adjunto operativo, teniente general, también en su lugar, no ya en su lugar, simplemente que no fue nombrado, sino que lo ha sido un general de división, el actual jefe de información del cuerpo, un hombre muy prestigioso, el general Salas, pero sin duda alguna se saltaba en el escalafón al menos a 3 tenientes generales que también podría haber optado a ser el primer uniformado de la institución. Bueno, pues ese perfectamente situado general, teniente general en este caso, Fernando Santa Fe, va a dejar ese cargo y en su lugar, insistimos, va a ser nombrado el general de división Félix Blázquez, actualmente responsable como Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones referidas a la inmigración irregular.
Ahí está la última hora. Continuará. Gracias, Juan Baño.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Lo siguiente confidencial.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Es miércoles, información confidencial en la linterna. Hoy le toca a Alejandro Requeijo, nuestro compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Nos lo queríamos perder.
Ya has oído la última hora, ¿no?
Sí.
Joder, macho, la que
sale. Sí, Juan.
Sí. Bueno, el cese de Pérez de los Cobos ha desatado una tormenta que continuará. Por cierto, hay que remontarse muchos años atrás para encontrar una brecha similar. No es el único agravio, el de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil en los últimos tiempos, ¿no?
No, yo me he sobremojado en esta ya tensa relación. Para entender el origen de este conflicto, Ángel, es importante trasladarse a julio de 2018. El ministro llevaba apenas unas semanas en el cargo y ya entonces tomó una decisión pues que iba a marcar el resto de su mandato. Apartó a la Guardia Civil de una plaza clave del ministerio, como es el Gabinete de Coordinación y Estudios, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. Este, para que nos entienda la gente, es un puesto muy sensible, con mucha influencia en las estrategias que va a tomar el Ministerio del Interior a largo plazo, ¿no? Bueno, el motivo del conflicto es que era un cargo que históricamente habían ocupado siempre guardias civiles. Estaba siempre en manos de, pues, del Instituto Armado. De hecho, es el puesto que ocupó Pérez de los Cobos, desde el ministro Rubalcaba hasta el ministro Zoido. Efectivamente, Marlaska alteró ese statu quo para darle este departamento a la policía, concretamente a un comisario de la policía muy vinculado al SOE, José Antonio Rodríguez. El sacrificado fue el Guardia Civil Juan Hernández Mosquera, que apenas llevaba unos meses en el cargo. Esto es algo que entre los mandos del cuerpo, Ángel, sentó muy mal y nunca jamás le han perdonado a Marlaska.
Oye, estos días hemos recordado otro agravio con nombre propio, un nombre propio histórico, quien fuera el jefe de la UCO, ¿verdad?
Sin duda, sería ese segundo gran agravio hasta lo que ha pasado esta semana. Sucedió en el verano del 18 también, recordemos, el Ministerio había parado el pago de fondos reservados a las unidades investigadoras. El jefe de la Unidad Central Operativa de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, pidió por escrito a sus subordinados que suspendiesen las operaciones hasta que no llegase ese dinero de los fondos reservados, y lo hizo a través de un correo que acabó en la prensa. Y en consecuencia de eso, el mando fue cesado. Se da la circunstancia de que tanto Pérez de los Cobos como Sánchez Corbí son dos perfiles con mucho carisma dentro del cuerpo. Hablamos de trayectorias forjadas en la lucha contra el terrorismo.
Sí. Oye, el nuevo DAO, el general Salas, ¿qué perfil tiene?
Pues encajaría en ese perfil de mando experimentado en la lucha contra el terrorismo. Lleva en labores de información, para que te hagas una idea, Ángel, desde 1997, así que imagínate la información que se puede recabar a lo largo de 23 años. A Salas ha sabido que ascenderle a teniente general para nombrarle director adjunto operativo de la Guardia Civil, y es verdad que estaba en las quinielas desde hace tiempo, ¿no? Porque, bueno, como habéis contado estos días, Laurentino Ceña, el que ha dimitido, se iba a jubilar en los próximos días. Es verdad que Salas no era el único candidato. Quien no estuvo nunca en las apuestas, por cierto, ni con Marlaska ni con otros, es el general Fernando Santa Fe, actual mando de operaciones, hasta que ha sido apartado, como hemos escuchado a Juan Baño contárnoslo hace apenas unos minutos, que era el segundo del escalafón. Bueno, pues se lo han saltado y hoy hemos conocido por qué.
¿Hay sustituto para Salas en información? Es un puesto más que clave.
Bueno, todavía no hay un nombre, todavía no está seleccionado. De hecho, bueno, Salas todavía tiene que ser nombrado oficialmente. Su sustituto tendría que ser alguien con experiencia en la materia, según nos cuentan desde el cuerpo, desde el Instituto Armado, desde la Guardia Civil. No podemos olvidar que estamos hablando de una institución que, pese a estos terremotos de los últimos días, sigue siendo un cuerpo muy jerárquico, ¿no? Bueno, ahí asoma ya un nombre, quien sería el relevo natural dentro de la siempre sensible rama de información, que es Valentín Díaz, hasta ahora quien desempeñaba el cargo de número 2 de Pablo Salas.
Bueno, pues ni qué decir tiene, como comentaba antes con Juan, continuará. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El silencio que se ha escuchado a las 12 de la mañana en muchos puntos de España.
Hola, hola Ángel.
Vaya que lleva.
Sí, me iba a decirte cómo, pero no. A esa hora se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del coronavirus. El rey ha guardado ese minuto de silencio en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Leticia y sus hijas, todos vestidos de riguroso luto.
Nuevo choque entre Sánchez y Casado en el Congreso.
La sesión de control al gobierno ha estado marcada por la destitución de Pérez de los Cobos.
Nos criticaron porque un guardia civil en una rueda de prensa cometió un lapsus y ahora nos critican por haber destituido a un guardia civil, señoría. Ustedes se oponen a cualquier cosa, muy al ladito de la ultraderecha, señor Casado.
Desde Roldán nadie había manchado así a la Guardia Civil y todavía pretenden taparlo. El que sobra en esta farsa ya convertida en tragedia no es un coronel, el que sobra es su ministro.
Escuchamos también a los vecinos de Lérida ante el peligro de un rebrote.
La ciudad ha cuadruplicado en los últimos días su ritmo de contagios y los vecinos están preocupados.
Sobre todo personas que en sus familias no tienen ningún problema, lo pasan por alto todo.
Ves las terrazas y mucha gente se ha relajado.
Por unos pocos vamos a salir perjudicados muchos.
Tamara Rojo, bailarina, directora del English National Ballet en Londres. Ha estado aquí en Herrera, en COPE.
Asesora al gobierno de Reino Unido para la reactivación del mundo de las artes tras la pandemia.
No estoy tan segura de que todo vaya a cambiar. Si hay una cosa que los seres humanos han hecho siempre, es congregarse para seguir una fe, para ver una obra de teatro y entender su realidad, su historia. Incluso si no se busca una solución a esta enfermedad, los seres humanos van a querer retornar a tener contacto y a compartir, porque es nuestra esencia.
Y el sonido musical del día, Mel C.
Qué bien has pronunciado el Mel C.
Hombre.
Mel C es una de las Spice Girls y ha publicado hoy este tema que formará parte de su disco en solitario que saldrá en otoño. Ha aprovechado este confinamiento para cerrar los últimos detalles del álbum y también ha sido una de tantas artistas que ha ofrecido conciertos gratis a través de sus redes sociales.
Gracias, Montes.
Adiós, Espósito.
Chao.
Turns out you were the poison. Said I'm hearing voices. Said it's paranoia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Déjame tres minutos para contarte una historia que no tiene nada que ver con el coronavirus. Es una historia de película, literal. Hace unos días, Clemmy Cole, un carpintero de Suffolk, un pequeño condado en el Reino Unido, recibió una carta que jamás pensó que podía existir. Es un pequeño tesoro de nuestra historia reciente. La fecha de la carta es de finales de mayo de 1940 y estaba escrita desde una playa cercana a Dunkerque.
Es difícil estar en la guerra y no saber qué está pasando. Espero que todos sigáis bien y que podáis salir adelante cuando toda esta locura termine. Espero que podamos volver a descansar, que vuelva la paz y la tranquilidad de nuevo. Por favor, no te preocupes por mí, lo superaré todo bien.
La carta iba firmada por Henry Cole, su hermano, en mitad de la batalla de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los más de 300.000 soldados británicos, franceses y belgas que estuvieron rodeados por los aviones nazis en esas playas francesas. Entre bombardeos estuvieron días esperando un milagro, que la flota británica llegase a la costa para sacarlos de allí. Bueno, ese milagro fue conocido como la Operación Dinamo. Muchos expertos creen que ese rescate fue crucial para el desenlace de la guerra. Sin embargo, este soldado británico murió días después de escribir la carta. Su familia jamás recibió la misiva. El mensaje fue escrito el día que empezó esa batalla, pero tras su muerte, la carta quedó en manos de las tropas alemanas. En 1968, los alemanes entregaron a la Embajada del Reino Unido algunos de los documentos requisados a los soldados británicos durante la guerra. La propia embajada fue enviando las cartas a sus destinatarios, pero esta de la familia Cole se quedó en un archivo. El destino, o la casualidad, hizo que una trabajadora del pequeño condado de Suffolk la desempolvase, la leyera y que haya localizado a los destinatarios. Es impresionante. 80 años después, Clemmy Cole, de 87 años, ha recibido la carta que su hermano escribió justo antes de morir en la batalla de Dunkerque, la clave en la Segunda Guerra Mundial. Nos damos un paseito por las redes. Seguís hablando de los datos de sanidad sobre los muertos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Os seguimos leyendo a los oyentes. Muchos estáis comentando el videoblog de hoy, que ya se puede ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en expósito-cope. Y nos dice un oyente: ¿alguien se puede creer que solo haya un fallecido más que ayer y que cada día varíe el número de fallecidos en centenares? Nos escribe también Manolo: me duele muchísimo que no podamos saber el número real de muertos. Las familias lo merecen. Susana: ¿para qué decretan el luto nacional si no reconocen ni el número real de fallecidos? Otro oyente se pregunta qué pensarán en Europa de todo este lío, ahora que están en juego tantas ayudas. Y también una opinión más, la de Carmen: parece que el gobierno no se toma en serio todas las vidas humanas, y es muy grave.
Esperamos mensajes, Nick.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Gracias. Llámame a Lama, porfa. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues os traigo de todo, como en botica, pero el espectáculo tiene que ver con la decisión del juez de que hay que negociar para ver fútbol lunes y viernes, y con que la ACB y su fase final se jugará en Valencia.
Te esperamos en 4 minutos.
Pues vamos ya.
Hasta ahora.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo
en
que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Ya tenemos una fecha más que probable de la vuelta de la Liga.
Hola, Foto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas. Ha dicho Tebas que él desea empezar el 11, pero que tampoco descarta hacerlo el 12, el 13, el 14.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha, y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata, porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo Mafre participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. Mafre, más unidos que nunca.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
We'll be right back.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave. Según el gobierno, en los últimos 7 días han muerto 39 personas. El total de fallecidos se sitúa en 27.118, oficialmente. Solo un muerto más que ayer. Sigue siendo incomprensible. Segunda, según los datos de los registros civiles que hemos conocido hoy, el coronavirus se ha cobrado ya 43.000 vidas. Ojo, los registros civiles añaden 13.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Tercera, Sanidad estudia las nuevas peticiones de las comunidades autónomas para cambiar de fase. Madrid solicita continuar en la fase 1, pero con mejoras como eliminar las franjas horarias o permitir la apertura de los centros comerciales con límite de aforo. Baleares pide que el lunes todas las islas estén en la fase 3. Andalucía quiere que Granada y Málaga pasen a la fase 2. Cuarta clave, hablando de fases. Aquellos que se encuentren en fase 2 pueden desde hoy pedir cita previa para renovar el DNI. Se calcula que hay más de 45.000 renovaciones pendientes por el confinamiento, además de las nuevas solicitudes. Una vez te den cita, tienes que llevar el dinero exacto. No te van a facilitar cambio. Recuerda, 12 euros para renovar el DNI, 30 euros para el pasaporte. Y quinta, España podría recibir hasta 140.000 millones del plan de la Unión Europea. Bruselas ofrece 77.000 en ayudas directas que no habría que devolver y 63.000 en préstamos. A cambio, tendremos que comprometernos a cumplir con las reformas que nos pida la Unión Europea. Aquí está el quid. En la linterna te contamos hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Lo siguiente, deportes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que hoy era un día donde todos los españoles teníamos que estar al lado de las familias de las víctimas que nos ha producido esta crisis del coronavirus. Después de 60 segundos, esto se ha oído en el mundo del deporte. Estas palmas que han sonado en diferentes campos de entrenamiento, de primera, de segunda, en diferentes polideportivos, en diferentes centros de alto rendimiento, y que han venido a cerrar lo que han sido 60 segundos de silencio. Un silencio, Munilla, que ha dicho mucho, aunque no se ha oído una sola palabra.
Sí, señor Manolo, el deporte se ha unido en luto por las víctimas de la pandemia. Ha sido un día de banderas a media asta y efectivamente minutos de silencio en la mayoría de equipos. Hemos visto el silencio en entrenamientos de Real Madrid, de Betis, de Athletic de Bilbao, Las Palmas o Mallorca, o también, por ejemplo, las oficinas del Atlético de Madrid. Todo el mundo, pues eso sí, guardando las distancias e incluso con mascarillas. Ha habido también minuto de silencio de todos los deportistas en los centros de alto rendimiento de San Cugat, de Sierra Nevada, de León y de Madrid, aquí incluso con la secretaria de Estado Irene Lozano a la cabeza y predicando con el ejemplo, homenaje también en el Ministerio del Deporte.
Bueno, pues hay que decir que ese silencio y esas palmas pueden cambiar por pitos, por ejemplo, los que ha escuchado en el último año Gareth Bale en el Bernabéu. Muchas veces se nombraba el nombre de Bale cuando iba a entrar y sonaban los pitos. Cuando el galés tenía una oportunidad y no la transformaba, volvían a sonar los pitos. Pues bien, hoy Miguel Ángel Díaz ha hablado el expreso de Gales de esa relación que tiene con el público del Bernabéu.
Sí, ya sabes, Manolo, que no se puede decir exactamente que haya comunión entre Bale y el Bernabéu, y es que desde que lograra su doblete en Kiev ante el Liverpool solo ha marcado 13 goles más y se ha perdido 23 partidos por lesión. Pese a todo, en la segunda entrega de una entrevista que ha concedido Bale a un podcast de golf, el galés se escuda en la cultura británica, que no suele silbar a sus futbolistas, para justificar los silbidos que Bale ha escuchado varias veces en su estadio. Pide cariño y ayuda a su propia afición.
He tenido 80.000 personas pitándome por no jugar bien.
¿Pitándote? Eso está mal.
Bueno, sí, no está bien. Por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y entonces llegan los pitos. Y a la siguiente ocasión, la portería se me hace más pequeña. La primera vez me pregunté, ¿pero esto qué es?
Pero, ¿por qué te pitan tus propios aficionados?
Esa es la gran pregunta. Deberían tratar de ayudarte para hacerlo mejor y así que ellos estén más felices. Pero es que es lo contrario. Te pitan y te sientes peor. Pierdes confianza y juegas peor y la afición se enfada aún más. Es típico en el Real Madrid.
Bueno, pues a ver, profesor Tomás Guas, explíquele usted a Gareth Bale por qué le pitan en el Bernabéu.
Te pitan, Gareth, porque te quieren bien. Y quien bien te quiere, ya sabes, te hace llorar. Me recuerdas a mi mujer, que me abronca, vamos a suponer, cuando friego los platos, porque sabe que lo puedo hacer mejor. Que hay que cambiar el jabón, el estropajo, hay que fajarse, que no vale con una media Verónica, que hay que dar la Verónica entera, cada día, y tú puedes. Te pitan porque te quieren. Espabila, Galés, que te quedan 2 años y pueden ser 3 Champions. Esos pitos son amor.
Bueno, tenemos que decirle a Gareth Bale que esté tranquilo porque en las próximas 11 jornadas no le van a pitar en ningún sitio, porque ya saben que no va a haber público en los estadios. Pero atención, porque ayer en el partidazo de COPE, Juan Antonio Alcalá, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, nos dio una noticia optimista.
Muy optimista, Manolo, pero mucho. Primero hay que recordar que no hace mucho tiempo, un mes aproximadamente, las autoridades nos dijeron que posiblemente no veríamos público en los estadios hasta que existiera una vacuna, a lo mejor en el próximo año 2021. Se veía muy, muy lejos recuperar nuestra vida anterior. Pero ayer, por primera vez, en efecto, se abrió un rayo de esperanza. Irene Lozano, máxima autoridad del Consejo Superior de Deportes, dice que no descarta estadios con público en la temporada 2021 que arranca en septiembre.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada.
Acabas de decir que no está descartado que en la próxima temporada pueda haber público en los estadios.
No está descartado en absoluto. Si se encuentra una manera poder liderar y poder exportar un modelo de deporte seguro, que eso también tiene que ser contar con el público, por supuesto.
Bueno, evidentemente que haya público es bueno para todos, especialmente para los futbolistas y para los aficionados. Escalera, tenemos el partido que va a abrir la Liga, ese Sevilla-Betis. ¿Y qué dicen, por ejemplo, los jugadores del Betis de ir al Pizjuán sin público?
Por ejemplo, el portero del Betis, Joel Robles, ha comentado que el fútbol, lógicamente, será distinto sin aficionados y que esto provocará, como estamos viendo en Alemania, que casi se elimine el factor de jugar como local.
La única diferencia que igual si vamos al Sánchez Pizjuán, pues nosotros entrenamos con gradas verdes y veremos gradas rojas, pero luego lo que es el sonido, los cánticos, eso hace mucho en un estadio y ya sabes que aquí en Sevilla más todavía, el que más preparado esté mentalmente y no le afecte ese tipo de detalles, pues creo que sacará en estos 11 partidos el mejor rendimiento.
Pero los que más felices tienen que estar, después de lo que ayer dijo la presidenta del Consejo Superior de Deportes, tienen que ser los aficionados. Gema, ¿has pulsado a los peñistas de este país?
Sí, sí, le hemos preguntado, Manolo, a José Manuel Mateos, que es el presidente de Aficiones Unidas, que representa a todas las peñas de España. Y evidentemente, como dices, están muy contentos con el anuncio de Irene Lozano, pero eso sí, piden que ese regreso a las gradas sea con toda la seguridad y piden también, de paso, que los clubes tengan el gesto de rebajar el precio de los abonos en esta crisis que se nos viene.
Valoramos muy positivamente, ¿no?, la noticia que lanzó ayer la Secretaría de Estado para el Deporte, ¿no? Buena señal, que cuanto antes volvamos al fútbol, pues mejor para todo, ¿no? Pero en cualquier caso, también pedimos que esto, ¿no?, que bueno, cuando lo hagamos, que lo hagamos con las máximas garantías posibles en cuanto a seguridad, pero que también a lo mejor es buen momento para siempre, ¿no?, que el fútbol puede y debe ser más barato y más económico para todo, para todo alcance de todos los bolsillos.
Bueno, ya sabemos que los campos durante estas 11 jornadas van a estar vacíos. Por eso hoy nos sorprendía unas inmensas colas que había en Mestalla. Pero Villarejo, ¿para qué eran?
Para un banco de alimentos. Es un duro contraste el de una gran iniciativa, la del Valencia, de abrir las puertas de Mestalla para repartir alimentos, con la triste imagen, como te decías, de la gente necesitada que ahora no hace cola para ir al fútbol, sino para poder comer y alimentar a su familia. Es la dura y cruda realidad que nos deja esta crisis del coronavirus, a la que el Valencia ha querido aportar su casa, Mestalla, para albergar esta bonita y necesaria iniciativa solidaria.
Bueno, la crisis va a ser evidentemente durísima para el mundo del fútbol y para los aficionados. Ya saben ustedes aquello que propuso Ángel Torres con sus socios.
Que al año que viene los abonados de este año, los 13.500 abonados, es gratis. Se abra
así de claro, que el año que viene sus abonados no que entrarán gratis en el fútbol. Hugo Ballester, ¿qué es lo que va a hacer el Valencia?
El Valencia, Manolo, ha decidido mantener el abono y las ventajas del mismo para sus 40.000 abonados de cara a la próxima temporada. Pero cuidado, tendrán que pasar por taquilla si dejan que haya público en Mestalla en la 2021. Para recuperar lo que falta de la campaña actual, el club ofrece tres opciones: renunciar a la devolución, canjearlo por descuentos a futuro o exigir el reembolso.
Bueno, ya saben, Andrea Peláez, que los socios, los aficionados, los abonados preguntan: ¿nosotros podemos pedir el dinero a los clubes por no haber ido a los campos? ¿Y qué dicen los expertos, Andrea?
Pues mira, Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, se lo explicó todo anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Efectivamente, los aficionados de los equipos de fútbol tienen derecho al reembolso de todos los partidos que restan de la liga a los que no van a poder acudir, que no van a poder presenciarlos en el estadio. Y además puntualizó anoche que los casos de Real Madrid, Barça y Atleti son diferentes porque ahí la decisión la toma la Asamblea.
Si un abonado, un socio, va a las oficinas y dice: no, perdone, yo los partidos que no me ha ofrecido usted, ¿me devuelve la parte correspondiente? ¿Se lo tienen que devolver?
Sí, los usuarios tienen derecho al reembolso de los abonos, de la parte proporcional del abono de los partidos que no han podido disfrutar por motivo del coronavirus, ¿no? Y esto es un derecho que tienen los usuarios, irrenunciable.
De todas formas, Kiki Iglesias, hay algunos que le dan la vuelta, algunos como el Getafe, como el Leganés, regalan los abonos. ¿El Español qué es lo que le quiere regalar a los socios?
Fideliza a su gente regalando el próximo carnet a sus más de 27.000 socios, pero el abono hay que pagar, eso sí, con un descuento del 20%. Los que estén en el paro pueden reclamar desde ya mismo el dinero en metálico.
Atención, porque la gran pregunta que nos hacemos, Elías Israel, es si las medidas de regalar abonos para aplaudir es para que le aplaudan a los presidentes o, sinceramente, es una medida solidaria.
Todas las medidas, incluso la de regalar, me parecen bien, siempre y cuando estén consensuadas con el resto de clubes de la liga. Lo que me pareció desleal en su momento fue el anuncio del Getafe de hacerlo saltándose a la torera a todos los demás clubes y los intereses de los demás, porque evidentemente si para el reparto de televisivo hay que ser solidarios y los grandes tienen que ser solidarios, para la renovación de abonos también tienen que ser solidarios los pequeños.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir, porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Ya saben que un juez dijo la pasada temporada: fútbol viernes, sábado y domingo, lunes no. La Liga recurrió. ¿Y ahora qué es lo que ha dicho un juez, Fouto?
Bueno, el juez se llama Manolo Andrés Sánchez Magro y ha desestimado en el día de hoy la demanda de la Liga contra la Federación por el famoso, polémico y archiconocido partido de los lunes. Dice el juez que el actual convenio entre Liga y Federación no recoge que se puedan disputar partidos fuera de la jornada oficial del fin de semana, que es sábado y domingo. Traducido, que para que pueda haber fútbol como quiere la Liga viernes y lunes hay que acordar con Rubiales. Y dice el juez que si no hay acuerdo entre ambas por la cantidades que hay que pagar, tiene que mediar Irene Lozano, es decir, el CSD.
Bueno, pero atención, la primera ración es de la Federación. Ya saben ustedes que para acabar esta liga en teoría había marcados 5 lunes y varios viernes. Alcalá, ¿qué dice la Federación?
Bueno, pues al poco tiempo, a los 15 minutos de la sentencia, la verdad es que la Federación Española de Fútbol sorprendía a propios y extraños con un anuncio generoso. Apelando al Pacto de Viana y a la Concordia, la Federación Española anuncia que permitirá a la Liga acabar la temporada de estas 11 jornadas, que permitirá jugarse los encuentros lunes y viernes y que no pedirá nada a cambio por este mes y medio. Eso sí, la generosidad de Rubiales es solamente por mes y medio y caduca en julio como los yogures. Luego en septiembre ya veremos.
¿Reacción de la Liga a esta decisión del juez, Fouto?
A la Liga le alivia que la Federación permita acabar esta temporada usando viernes y lunes, pero ya se están oliendo el rejonazo que prepara Rubiales para la próxima temporada. De momento recurren la sentencia por no estar en absoluto de acuerdo. Recuerdan en una nota la importancia del fútbol en lo económico para el país. 1,37 del PIB, 185.000 puestos de trabajo y más de 4.000 millones de euros en impuestos anuales, y terminan diciendo que resoluciones de este tipo ponen en peligro una de las industrias más relevantes para España.
Es decir, el juez dice: señor Rubiales, señor Tebas, siéntense y pónganse de acuerdo. Si ustedes no se ponen de acuerdo, tiene que mediar el Consejo. ¿Hay novedad, Alcalá, en el Consejo Superior de Deportes?
No, no mucho más de lo que expresó ayer en esta sintonía Irene Lozano. El Consejo espera que de cara a septiembre, para esa temporada 2021, bueno, pues con este nuevo clima del Pacto de Viana, Liga y Federación, Tebas y Rubiales sean capaces de negociar y de llegar a acuerdos. De momento, satisfacción en el Consejo porque la Liga empieza el 11 de junio y acabará a finales de julio y, bueno, ya llegará a septiembre.
Bueno, ya que estamos hablando de Federación, ayer contábamos la revolución que había en los clubes de segunda división B y de tercera por los playoffs de ascenso y el famoso protocolo sanitario en el que la federación dejó esa frase de que ella no quería ser responsable de nada lo que ocurriese. Fouto, la federación matizó en el día de ayer, ¿no?
Sí, ahí sigue el patio revuelto en el fútbol modesto. Manolo, protocolos inasumibles para los equipos con escaso presupuesto y sobre esa famosa cláusula donde la federación se exime de responsabilidad, los servicios jurídicos de la Real Federación Española de Fútbol aclaran a los clubes que sí se hacen responsables como organizadores de esos play-offs, pero no de una posible suspensión por causa de fuerza mayor. Es decir, que si Sanidad o el gobierno no autorizan a que se juegue, pues que eso no es culpa de la federación.
A ver, Erifrede, ¿cómo ha caído esa matización en casi 90 clubes del fútbol español?
Ha bajado bastante el ruido hoy tras esa nota aclaratoria que contaba Fouto, pero hay un foco activo todavía que es el protocolo de entrenamientos del CSD. No solo por el dinero que cuesta a cada club, sino también porque resulta imposible garantizar su cumplimiento, salvo que se retoque a medida de clubes modestos y de futbolistas que en su mayoría estudian o trabajan. De eso hablaron anoche en el partidazo dos presidentes de tercera, Pedro Menéndez del Lealtad y Jesús Medina del Linares.
Rubiales dijo que, bueno, que habría un protocolo más simple para los equipos de tercera y, bueno, estamos esperando un poco a que salga ese protocolo, a ver si es verdad.
Queremos jugar ese playoff, queremos ascender en el campo, que es para lo que hemos trabajado todo el año, y por tanto pues lo firmaremos, pero haciendo una anotación de que no vamos a poder cumplir ese protocolo.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288. O en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Bueno, ya saben que todos estamos pendientes de que la liga comience el próximo jueves 11 de junio a las 10 de la noche. Pero ya saben que había miedo a que todos los equipos no siguieran la misma línea a la hora de los entrenamientos. Ayer Irene Lozano lo dejó claro. El fútbol va aparte de la famosa desescalada de la sociedad española.
Entonces, desde el momento en que Madrid y Barcelona, por su propia condición de grandes ciudades con mucha densidad, con mucha movilidad, etcétera, pues han tenido más dificultades, surgían esas desigualdades en los entrenamientos que podían adulterar la competición y ya se puso solución a eso. Por lo tanto, yo creo que eso no va a ser ningún obstáculo.
Es decir, que todos van a tener los mismos días para entrenar juntos. Hoy ha entrenado el Barça y ha hablado Messi. Oliveros, ¿el Barça le vale con empezar el día 11?
Bueno, en general, como dijo Piqué, vamos, en el vestuario del Barça preferirían que la Liga se retomara una semana más tarde de lo previsto para poder preparar mejor aspectos tácticos, aunque son conscientes que será complicado defenderlo mañana por Óscar Grau y Albert Soulé en la comisión delegada de la Liga. Y como decías, Leo Messi cree que es clave poder volver a entrenar colectivamente y hacer grupo por la racha de partidos que se nos vienen encima.
Melchor Ruiz, también el Madrid sigue trabajando en grupos de 14.
Sí, por segundo día consecutivo lo ha hecho. Además, Zidane hoy ha incorporado dos jugadores más, el brasileño Reinier y el juvenil Miguel Gutiérrez. Ha sido una sesión intensa, tanto en lo físico como con balón. Se ha trabajado lo táctico, se ha hecho partidillos. Mariano, buena noticia, empieza a tocar balón, aunque sea de forma solitaria. Se ha guardado el respetuoso minuto de silencio que apuntábamos. Y Asensio, uno de los hombres más satisfechos de la plantilla, más contentos. Recuerda, se lesionó en pretemporada. Han sido 10 meses duros de trabajo, pero está el balear preparado.
Me encuentro muy bien, la verdad. Yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. Contento y físicamente me encuentro muy bien. Ya estoy otra vez con los compañeros en el campo, que es lo más importante. Hemos estado bastante tiempo sin estar juntos en el campo. Ahora ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. A medida que nos vayamos acercando a la competición, pues ya iremos preparando todo mejor.
Y todos buscábamos al equipo de Lopetegui, todos buscábamos al Sevilla para saber, Oliva, si los cuatro de la barbacoa se han reintegrado.
Sí, se han reintegrado. Tras dar negativo en el test de coronavirus, Banega, Ocampos, Mudo y el holandés Luke de Jong se han incorporado esta mañana de nuevo a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros para alivio del club y de Julen Lopetegui. Uno de sus compañeros, Gudel, acepta las disculpas de sus compañeros, como ha explicado este mediodía en Deportes Cope Sevilla.
Nosotros somos una familia y una familia está juntos en los buenos y en los malos. Entonces, esto era una cosa mala, los mis compañeros pidieron perdón frente de todo el grupo, pidieron perdón al club, a la gente, al país y a la liga. Hay que aprender del error.
Ya saben que queda todavía días para que comience ese partido, pero ese partido está caliente. Primero tiró la piedra a Loren y luego contestó Del Nido.
Que el Betis pues está muy, muy igual, por no decirte por encima del Sevilla, en lo que es lo deportivo y todo.
¿Igualdad? Eso no es serio, ¿no? ¿O sí es serio? Igualdad entre Sevilla y Betis. Vamos, la distancia es sideral. Ojalá pudiera el Betis, como sevillano se lo dijo, pelear con el Sevilla. Pero vamos, hablar de igualdad, que exista esta igualdad toda la vida. Que el Betis todavía se le antoja años luz, ¿no? Suena a confinamiento, a COVID-19.
Almansa, estas palabras de José María Del Nido en La Sexta han hecho daño en el beticismo.
Ya te lo decía yo ayer, las declaraciones de Del Nido no le iban a gustar a los béticos ni mucho menos, y pronto tuvo respuesta. Anoche en el Chiringuito de Jugones, Jesús Capitán Capi, muy enfadado, dijo que Del Nido hizo ese comentario para ganar puntos porque quiere volver a ser el presidente del Sevilla y que le faltó el respeto al Betis.
Y lo primero que debería hacer es tener un respeto por todo lo que se está pasando y sobre todo por lo que han hecho unos jugadores de su club. Creo que al fin y al cabo es porque está deseando de volver a ser presidente del Sevilla. Y después hay una cosa que es fundamental, se llama respeto. Y en este caso yo creo que le ha faltado mucho al respeto a un club, llamado un club vecino como el Real Betis Balompié.
Ojito con las declaraciones de José María Del Nido. ¿Tú crees, Oliva, que esas declaraciones se le pueden volver en contra al Sevilla porque los béticos van a salir picados?
Bueno, yo de lo que estoy convencido es que esta frase va a ser utilizada en el vestuario del Betis como motivación para los jugadores, como fue utilizada hace un par de años una frase del técnico italiano Montella, si recuerdas, que llegó a decir que no era una posibilidad de que el Betis terminara esa liga por encima del Sevilla. Y acabó ocurriendo eso mismo. Te digo más, si Del Nido fuera presidente del Sevilla en estos momentos, no habría hecho estas declaraciones, seguro. De hecho, durante su mandato jamás las hizo. Y si bien estas declaraciones no han sentado bien en el Betis, me da la impresión que tampoco han gustado demasiado en el club, en el Sevilla.
Bueno, pues Gema Santos tiene que traernos la noticia que habitualmente nos ofrece cuando faltan 9 minutos para que sean las 9.
La supernoticia de Berti, sí, como todos los días, Manolo, vamos a volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Berti. Para que tu vida continúe, para que estés más seguro, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en berti.es. Ya verás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Bueno, la liga está que empieza y sigue la noticia en torno a los fichajes del futuro. Elena Condis, Arthur se mantiene firme y dice que no se va del Barça.
Cierra la puerta definitivamente a salir del Barça. Arthur ha hablado, os lo contamos, con los dos clubes implicados, según fuentes de su entorno. Con la Juventus contactó este fin de semana su padre y agente. Les agradeció el interés, pero les comunicó que no se mueve. Después, este lunes, Arthur les trasladó de nuevo a la dirección deportiva del Barça, Vidal y Planes, su deseo de seguir aquí. Les volvió a pedir que no escuchen ofertas por él. Siente la confianza del cuerpo técnico, tiene contrato hasta 2024 y su decisión es firme, seguir, y le ha cerrado ya la puerta a la Juve.
Bueno, el Barça quiere a Lautaro y ahora aparece Bayor un nuevo nombre para eso del truque.
Sí, el de Coutinho, porque según la Gaceta de los Sport, el Inter estaría abierto a valorar la posibilidad de que Coutinho entrara en la operación Lautaro una vez descartadas las opciones Rakitic y Arturo Vidal. El Bayern de Múnich ha desestimado ejercer la cláusula de compra, que era de 120 millones, y está por ver qué dice el futbolista que ya jugó en el Inter y que en principio parece estar más interesado en volver a la Premier.
Por cierto, nuevo guiño de Kylian Mbappé al Madrid, Alberto Arauz.
Sí, Manolo, y es que ya son innumerables los guiños del futbolista francés al Real Madrid. El último ha llegado en una entrevista al diario británico Daily Mirror, en el que Mbappé ha afirmado tajantemente que primero Zidane y luego Cristiano Ronaldo han sido siempre sus ídolos y sus referentes a seguir.
Y un caso curioso, Rulli ha vuelto de sucesión en Francia, pero atención porque Marco Antonio Sande no aparece en los entrenamientos de la Real.
No, no se está entrenando con la Real Sociedad, recordemos que se fue muy molesto con el trato de la dirección deportiva. Arranca, por tanto, Manolo, en el enésimo capítulo de serie de culebrones habitual desde que firmó por la Real.
Me dice Amón, por cierto, que Óscar Plano ha renovado con el Valladolid. Atención, en Inglaterra se permiten ya los entrenamientos con contacto. En Italia, alerta por un nuevo positivo Bonrichetti que todavía no está confirmado. Y hoy se cierra una nueva jornada de la Bundesliga, Evangelio.
Sí, ha pinchado Manolo el tercer clasificado, el Leipzig, 2-2 en casa con alerta. Quiere decir dos cosas,
que de los 5 primeros en esta jornada solo ha ganado el Bayern y que llevamos 3 victorias locales en 23 partidos en Bundesliga, no ha terminado todavía la jornada.
¡Vamos con más!
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraofficial.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos Fomata Blanca. Pilar Casado, ¿dónde se va a jugar el playoff final de la ACB?
Se jugará en Valencia. La ACB ha confirmado esta tarde el retorno de la Liga Endesa en la capital del Turia, atendiendo, dice la Liga, la elección de la ciudad principalmente a criterios sanitarios y en segunda instancia de alojamientos y instalaciones deportivas. En principio, del 17 al 30 de junio.
Una que se va y uno que sigue. Albert Díez, ¿quién se va del baloncesto?
De forma temporal, Marta Xargay, 29 años, 7 medallas con España entre Juegos Mundiales y Europeos, deja el baloncesto como mínimo hasta el año que viene. Necesita parar y pensar. Son motivos personales, por eso rescinde con el Uni Girona.
¿Y quién va a seguir un año más, Pilar?
Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid, que está negociando un acuerdo para su continuidad que va muy bien encaminado, así que podría cumplir los 41 en activo.
Hablamos del mundo del tenis. Atención, porque Feliciano López, el director del Mutua Madrid, ha dicho hoy en Televisión Española esto.
Ahora hay una pequeña posibilidad de poder jugar en septiembre. No perdemos la esperanza, estamos haciendo pues todo lo posible a nivel interno, haciendo los números, obviamente con un escenario a puerta cerrada, para que se pueda jugar en septiembre antes de Roland Garros. Si es que Roland Garros se celebra, este sería nuestro escenario ideal.
Bueno, pues si Roland Garros se celebra, estará Rafa Nadal, que sigue preparándose, Ángel García.
Claro, preparándose para ese Mutua Madrid Open, para ese Roland Garros, y por supuesto lo importante es sumar minutos en pista después del parón, pero ojo Manolo, con mucho cuidado y teniendo miedo a las lesiones.
Sí, he vuelto a jugar a tenis hace, creo que son 2 semanas desde que nos permitieron, pues he vuelto a jugar a tenis, pero muy, muy, muy despacio. La verdad que he estado entrenando días una hora y media, días 45 minutos... algún día no entrenando, es decir, es un proceso otra vez de adaptación, de minimizar riesgos de lesión.
Mala noticia nos llega para el mundo de la vela, porque Jordi Jiménez, ¿qué ha ocurrido con la Copa del Rey?
Han aguantado todo lo que han podido, pero finalmente la Copa del Rey Mafre de Vela se pospone a 2021 en su edición número 39, y después de 38 años seguidos, la regata más importante del Mediterráneo no quería ser un posible foco de contagio en Mallorca en pleno mes de agosto. El impacto económico que deja es de 17 millones de euros.
Bueno, y vamos a terminar con una noticia que posiblemente ustedes no se la crean. Todo el mundo a las 8 sale a aplaudir a los sanitarios. El que no sale lo respeta. Pero Segarra, cuéntame la historia que ha ocurrido en el Pamesa Valencia.
Se trata del francés, del pívot francés Louis Labeyrie, que dijo ayer en el Equipo que si tú pagas tus impuestos, ya has aplaudido, así, tal cual, como suena. Hoy ha pedido disculpas, su entrenador, Jaume Ponsarnau, en COPE, ha reconocido que el francés no ha estado listo.
La verdad es un juego muy inteligente, es un buen tipo y es muy simpático, pero esta vez en esta entrevista pues no ha estado listo, ¿no?
Bueno, pues el que hay que aplaudir evidentemente es al entrenador. También te aplaudo a ti, Espósito, porque estoy deseando escucharte a partir de las 9 y a Juanma Castaño, que llegará a las 11:30 con el partidazo aquí en la COPE.
Ahora con tres chefs de primerísima categoría, porque a ti y a mí que nos gusta comer bien, los restaurantes tienen una movida tela marinera, ¿eh?
Desde luego.
Escucha.
A ver,
venga,
te voy a oír.
Hasta luego, Manolo. Hasta ahora.